De primera mano, para despabilarte de la realidad. Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy: la esperanza de los dirigentes, su propia medición del apoyo popular y ese bicho incómodo que son las encuestas. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal, Fernando? Bueno, hay un tema, ¿no? Cuando se oye hablar a los candidatos, dirigentes políticos, cuando se habla con ellos, se ve que las expectativas, y es razonable, ¿no?, de todos, están de por encima, digamos, de lo que eran las encuestas. Y en general hay una vieja forma de medición, que es, el tema es que la encuesta da esto, pero los actos son más grandes, ¿no? Conviene recordar algo de un mundo sin encuestas. Hace muchos años no había, ¿eh? Uh-huh. Y hay algunas anécdotas que son importantes. En 1958, el Partido Nacional venía de perder, hacía un siglo que no estaba en el gobierno, 93 años. Y desde que las elecciones son realmente confiables, competitivas, se puede decir más o menos en 1916, habían perdido prácticamente todas. Había ganado una sola, pero era por una renovación parcial del Consejo de Gobierno que no le dio el gobierno, ¿no? Y cuando se hace la lista, en aquel momento no había presidente de la República, un Consejo de Gobierno de la mayoría llevaba 6 cargos y la minoría 3. Es interesante que el Partido Nacional, que tenía dos grandes fracciones, el herrerismo, fracción histórica, y la Unión Blanca Democrática, que digamos siempre fue el Partido Nacional, que una fracción no herrerista muy importante, competían casi de igual a igual. Y lo interesante es que la forma en que hacen las listas, se preocuparon por los 3 primeros lugares al Consejo, no por 6, que es lo que llevaba el que ganaba el gobierno. Estaban peleando los cargos de la minoría, no tenía la menor idea de que podían ganar. Tanto es así que después del tercero al Consejo de Gobierno, herrerismo, cuarto al Consejo de Gobierno, puso una persona que luego la puso noveno al Senado. Y otro lo puso décimo. Y la Unión Blanca Democrática peleó ganar la mayoría de la minoría, es decir, 2 de los 3 cargos, y se preocupó nada más que de los 2 primeros K. Bueno, resulta que el Partido Nacional ganó por 12 puntos porcentuales de ventaja al Partido Colorado. No es que, bueno, se resolvió hocico a hocico, no. Ganó por paliza. En el año 62, el Partido Colorado festejó en Montevideo toda la noche, hasta que a las 5 de la mañana el cómputo dio que ganaba el Partido Nacional y terminó ganando por lo que no es poco, no es mucho, pero tampoco, 3 puntos de ventaja. Recordemos que en el 94 el Partido Nacional, el Partido Colorado, que lleva a Sanguinetti a presidencia, le gana al Partido Nacional, que el más votado era Volonté, por un punto de ventaja, 1,1. En el 62 fue por 3. Y el Partido Colorado festejó haber ganado y perdió por 3. En el año 71, el Frente Amplio daba como un hecho, fuera de toda discusión, que ganaba la intendencia de Montevideo. Era un dato de la realidad, incluso en principio aceptado por los otros partidos. Muy cerca de la elección, recuerdo un importante periodista decir: no hay que dar por descontado que el Frente Amplio gana, capaz que puede ganar el Partido Colorado. Ganó 39% a 30 en Montevideo, 9 puntos. Sin las encuestas, las percepciones, estoy hablando del 58, 62, 71, de 3 partidos distintos, uno que ganó y no sabía que iba a ganar, otro que creyó ganar y perdió, otro que creía que era una fija y también perdió. Entonces, acá tenemos un primer problema, ¿no? Y hay un tema que tiene que ver con lo siguiente. Faltan 1 o 2 años para las elecciones, y las encuestadoras van casa por casa o llaman por teléfono hay un señor en su casa que no habla con nadie de política de repente y dice, yo voy a votar al partido azul. Va. Resulta que un año después se acerca la campaña electoral y hay alguien del partido azul que lo contacta y dice, sí, los voy a votar a ustedes. Y entonces ganamos un voto. No, el voto ya estaba, no lo conocían.
Claro.
Tiempo después el hombre va al acto, a un acto, a un comité, y dice, seguimos creciendo. Después el hombre va al acto, salta y grita, y dice, ven cómo seguimos creciendo. Uh-huh. Resulta que el hombre era el mismo. Primero estaba en la casa, después se dio a conocer, después fue un poco más activista y después iba a los actos con entusiasmo. Entonces a veces se confunde el descubrir que hay votantes o el que esos votantes se entusiasmen con que son más votantes. Este es uno de los problemas que tienen muchas veces los dirigentes políticos respecto a las encuestas, ¿no?
Bien, Oscar, ¿y esto en qué se ve reflejado?
Bueno, se refleja en lo siguiente. Ustedes saben que un porcentaje... Hay dos formas de medir un porcentaje. Uno, que es cuando uno dice, yo qué sé, los precios suben tanto, bajan tanto, donde uno pone un número 100 en un momento determinado. Entonces ahí sí se puede crecer 150, 200, 300% cuando hay una inflación fenomenal. Pero la forma habitual, otra forma de porcentaje, es cuando el porcentaje es, en definitiva, una fracción, un pedazo de una torta, ¿no? Uno puede dividir en cuatro, son cuartos, en dos son mitades, pero lo puede dividir en 100, y se acostumbra a decir un 1%. Bueno, si yo digo, a este le doy 50 pedazos de la torta, al otro le doy 35, y al otro le doy 25, alguien me va a parar en el medio y decir, perdón, 50, más 35, 85, más 25, 110. Y ya te quedaste sin torta y todavía debes 10 pedazos, claro. ¿Correcto?
Claro.
Es decir, no se puede pasar del 100%. Y resulta que cuando uno ve, oye, el Frente Amplio dice que gana en primera vuelta, algunos por lo menos, más del 50%. He oído decir que el Partido Nacional va a andar por encima del 35, ya estamos por arriba del 85. Por ahí en un acto se dijo, el Partido Colorado jamás va a bajar del 20, estamos en el 105, todavía han quedado varios partidos. Bueno, el problema es que no puede votar, no puede haber 110%, porque a los 100 se terminó la torta, no hay más pedazos para repartir. Y ese es un problema, que todos creen que pueden tener más de lo que alcanza la torta para repartir, es decir, los votantes que van a votar van a ser más o menos 2.400.000 y no va a haber más. Entonces, acá viene un tema que es confrontar las expectativas y los deseos con la realidad.
Bien, bien, Oscar, y precisamente, ¿cuál es la expectativa entonces de los dirigentes políticos, lo partidario y lo sectorial?
Bueno, acá viene un tema, que además, como en Uruguay hay un doble plano de competencia, hay un plano de los partidos que compiten, bueno, por el partido tener la mayor representación parlamentaria o obtener la mayoría en el Parlamento y con una persona ganar la presidencia y con otra la vice. Bueno, está la expectativa del partido y sin duda de los candidatos a presidente y a vice. Pero después tenemos lo que se conoce como las listas, es decir, las nóminas o conjuntos de candidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Y ahí uno se observa que también a veces el tema está que uno está contento porque le va a ir a su partido, pero descontento porque le va o porque las encuestas dicen que a su lista le va mal. Y también acá vienen los enojos y la dificultad de adaptarse a la realidad.
Bien, ¿y qué conclusiones podemos sacar, Oscar?
Bueno, las conclusiones son estas. Primero, las encuestas no son un instrumento perfecto y por algo hay un elemento que se maneja siempre, que es el margen de error estadístico. El margen de error estadístico tiene que ver no con encuestas en sí, sino con lo que uno haga muestras de cualquier cosa. Si quieres hacer una muestra de grano café para ver cómo es el café, hace una muestra y en función de determinados elementos tiene un margen de error. Las encuestas también. Entonces, eso es lo primero. Es decir, si algo está dentro del margen de error, la encuesta no se equivoca, como le gusta decir a mucha gente, se equivocaron. No, si está dentro del margen de error, no se equivoca. Segundo, es un instrumento que en algunos países es más preciso, en otros países menos preciso. Esto se ha visto con noticias en los diarios, que dicen, miren lo que decían las encuestas y pasó esto otro. También hay que tener cuidado, porque a veces la encuesta dice una cosa, pasó recientemente en Brasil, y los diarios hacían decir a la encuesta otra cosa. Por ejemplo, un portal dijo que Factum pronosticaba empate técnico del balotaje. Ni nunca usamos la palabra empate técnico ni pronosticamos nada para el balotaje. Lo único que dijimos, ¿cómo eran las preferencias entre Vázquez y la calle Pau el día de hoy? Entonces ahí se agregaron dos elementos que no estuvieron en juego. Entonces, las encuestas, el papel fundamental que tiene es darle a la sociedad, también a los dirigentes políticos, pero a la sociedad, un mapa de lo que está pasando, para que la gente sepa lo que pasa. Podrá tomarlo en cuenta o no en el voto, ese es otro tema, pero sí que sepa lo que está pasando. Y esto tiene un relativo grado de imperfección, porque la técnica, más allá de determinado momento, no puede ir. Pero lo cierto que el nivel de precisión de la fotografía, digamos, más allá de determinados puntitos que no se puedan ver con absoluta precisión, es muy alta. Y por lo tanto es importante que los políticos no peleen contra la realidad cada vez que una encuesta no da lo que son sus expectativas, más allá del deseo razonable de toda persona de que le vaya mejor de lo que le pudiera ir. Eso nos pasa a todos en la vida.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarlo a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.ui. Y con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar. Que tengas buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente a ti.
Chau, chau. Bien, que pases bien, señores. 8:42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.